Muy buenas y bienvenidos al 11º episodio de podcast. Hoy vamos a hablar sobre la competición y cómo es competir por primera vez. Y como siempre estoy acompañado de Jorge.
Muy buenas. Pues bueno, antes de nada, como todos los días os digo, recordaros las redes sociales del equipo, que nos podéis seguir tanto en Instagram, Podcast Podcast, Twitter, Podcast Podcast, o escucharnos directamente en nuestra página oficial del podcast, que sería anchor.fm/podcast. También recordaros el grupo que tenemos de Discord, donde estamos creando una comunidad para participantes de EuroLeague paralela a la que hay de entrenadores, para que todos nos podamos enriquecer de nuestros conocimientos y así compartir nuestras experiencias en los diferentes torneos clasificatorios que se están realizando alrededor de toda España. Con todo esto, ¿qué te parece si presentamos a los invitados de hoy que, como ha dicho Gonzalo, compitieron por primera vez el pasado 2 de febrero en la EuroLeague Comunidad Valenciana?
Pues sí, hoy estamos acompañados de los miembros de Invictus LEGO, Álvaro, Jordi y Luis, que nos van a contar cómo fue competir por primera vez y cómo llevaron esos nervios, ¿no?, de su primer torneo. Así que, muy buenas, chicos.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Y bueno, pues ahora ya comenzamos con las preguntas hacia los integrantes del equipo Invictus LEGO. ¿Y qué os parece si antes de nada nos hacéis una introducción sobre cómo vivisteis vosotros ese día? ¿Cómo fue para vosotros la experiencia de la EuroLeague en general? ¿Qué os aportó eso a... Bueno, ¿qué esperabais? ¿Qué no esperabais? ¿Qué os pareció?
Bueno, yo personalmente esperaba muchísimo menos ambiente del que había. Esperaba que habría menos ruido, pero no. Está súper animado, mucha gente contenta. Los participantes que subían a la mesa del robot siempre estaban muy ilusionados por ello. Y me encantó, sinceramente me encantó el día. Sinceramente, no voy a olvidarlo, ya que es una de las mejores experiencias que he tenido en los últimos años y ha sido increíble compartirlo con la gente con los que lo he compartido.
Sí, yo de hecho viví el día con mucho nerviosismo. Es un día en el que no paras. Estás todo el rato que si ronda de robot, que si presentaciones, que si ensayos, y se te pasa el tiempo volando. Y es una experiencia que debería vivir todo el mundo, porque simplemente me fascina.
Sí, de hecho es que hay muchas emociones debido a que tú llegas allí, llegas tranquilo, llegas con todo el ánimo del mundo. Luego, al ser nuestro primer año ya empezábamos a... ¿qué hay que hacer? Empezábamos ya a liarnos. Luego, primera tonda de robot. No salió como se espera, entonces ahí ya empiezan más nervios, te desesperas un poquito. Luego nosotros tuvimos que también hacer presentaciones. Nerviosos, luego se pude controlar, luego con más ánimo y al final pues llevas el día bastante bien, con un buen rollo con la gente, espectacular, siempre desde el respeto y desde el cariño, porque de hecho estábamos todos por allí para la misma intención, que era pasárnoslo bien y aprender, y fue una cosa espectacular que me encantaría repetir el año que viene.
Pues bueno, ahora ya que nos habéis hecho una vista un poco general, una visión general de lo que fue ese día para vosotros, nos gustaría saber un poco cómo sobre cómo fue la sala de presentación, cómo fue vuestra experiencia delante de los jueces, porque lo que pasa muchas veces es que los equipos tienen un concepto equivocado de ellos, se creen que van a ser mucho más duros, mucho más estrictos de lo que realmente son, con lo cual, ¿qué os parece si nos comentáis un poco sobre cómo fue exponer delante de ellos?
Para mí presentar delante de ellos fue bastante cómodo, habíamos practicado de manera muy estricta en nuestro salón de actos, donde hacía un frío increíble y fue llegar allí. Y era como una sala súper acogedora, los jueces encantadores. Estaban ahí con una mirada de que parecía que querían más información y se hizo súper ameno presentar. Las preguntas también, fue increíble. Y luego, pues, desde un buen rollo, riéndonos, presentándonos, todos tranquilos y siempre, pues, disfrutando todo el equipo.
Yo, una cosa que me sorprendió nada más entrar a la sala fue que los jueces no eran tres personas sentadas ahí con los brazos cruzados y súper serios. Estaban tranquilos, tenían una sonrisa, me parecieron muy agradables los cuatro que habían, y eso es lo que más me gustó, que eran personas que estaban ahí para hacértelo más ameno, para ayudarte y para que pudieras hacerlo lo mejor posible sin ningún tipo de miedo.
Sí, sobre todo eso, que los jueces sobre todo son personas y están ahí pero con una sonrisa en la cara, te transmiten alegría, y hacen que toda la presentación se pase de una forma más amena, como han comentado antes. Y sobre todo eso, son personas, no te van a comer, tienes que estar tranquilo. Y ellos entienden que sobre todo tengas ahí mucho nervio y te puedas liar en las presentaciones, por lo que para ellos eso no va a suponer un problema, porque entienden perfectamente que el equipo puede estar nervioso, podéis trabar o podéis cometer errores.
Pues bueno, esa es una de las cosas que destacamos en nuestro podcast hasta ahora, y es el hecho de que no tengáis miedo a los jueces, que van a estar ahí para ayudaros. Son voluntarios que han decidido dedicar el día a escuchar vuestro proyecto, y desde aquí a todos, pues como veis, no es algo que nosotros queramos simplemente contemos por contar, sino que ellos mismos en su primer año pues han dado cuenta de que eso es así, que son personas que están para ayudaros y que ellos mismos os van a decir que, bueno, tranquilos, os vamos pues a lo mejor a hacer algunas preguntas, pero lo único que queremos es entender mejor vuestro proyecto.
Y efectivamente es lo que dice Gonzalo, al fin y al cabo, bueno, y lo que han dicho todos los miembros del equipo, que al fin y al cabo son personas que están ahí para ayudaros y van a intentar que el ambiente sea todo lo más cómodo posible. Entonces yo creo que con esto ya podríamos dejar que el estereotipo ese que la gente tiene de los jueces como unas personas muy estrictas, al menos en la First Go League, es totalmente falso. Y ahora pasamos con otra pregunta, y es sobre ¿cómo visteis las rondas de preguntas? ¿Creéis que iban a ser más duras? ¿Creéis que los jueces iban a ver por dónde os podían pillar? ¿O cómo fue para vosotros, cómo fue la interacción vosotros con ellos?
Sinceramente, recuerdo cuando estábamos fuera a punto de entrar a la sala de jueces, y recuerdo estar hablando con mis compañeros y que todos teníamos muchísimo miedo sobre las preguntas, sobre si nos podían pillar en alguna o algo así. Y no, fueron preguntas bastante tranquilas, bastante fáciles, por así decirlo, y no tuvimos ningún problema. Además, es algo que me sorprendió porque pensaba que iban a ser preguntas más estrictas, y es por ello por lo que nos venía la preocupación que os he comentado al principio.
Y de hecho, nosotros en nuestros ensayos nos preparábamos para lo peor de lo peor. Preparábamos preguntas a pillar, y que siempre nos podían dejar en blanco, pero al ir ahí darnos cuenta de que en verdad ellos lo único que quieren es comprender más tu proyecto, las preguntas se hicieron más sencillas, por así decirlo, porque no iban a destruir tu proyecto, iban a entenderlo.
Es que, como bien dice mi compañero Isarde, nosotros lo que queríamos, nosotros habíamos practicado a muerte el tema de las preguntas difíciles, para así poder ir ahí tranquilamente y saber contestarlas, pero yo creo, al menos personalmente, que gracias a que nuestra presentación fue bastante clara, las preguntas se pudieron hacer bastante sencillas, no tuvieron un alto nivel de dificultad, y hacerlas fue cómoda, porque los jueces siempre estaban ahí tipo tranquilos.
Bueno, yo creo aquí un poco remarcar lo que decíamos, ¿no? Que los jueces no van a pillarte, no van a estropearte el proyecto, van a intentar entenderlo. Y si consideráis que alguna pregunta que han hecho es a pillar o a hundir el proyecto, es porque ahí había un pequeñito fallo, a lo mejor, de algo que deberíais de haber dejado claro en la presentación, algo que no habéis tenido en cuenta. Pero en ningún momento la intención de los jueces es destruir el proyecto. Su intención siempre es intentar comprenderlo lo mejor posible, e incluso pues cuando están en duda entre un 3, un 4 o una puntuación, aclarar qué es lo que van a poner, y siempre la intención es ayudaros, no intentar fastidiar.
Sí, es como dice Gonzalo, al fin y al cabo la función de los jueces no va a ser ir a fastidiaros, sino que ellos lo que quieren mediante las preguntas es que vuestra puntuación pueda ser mucho mejor y que puedan comprender, como bien han dicho los miembros del equipo, vuestro proyecto de una mejor forma. Y bueno, por última cosa a tratar, último punto a tratar que yo haría sobre las presentaciones delante de los jueces, sería un poco la prueba de valores, ya que hemos hablado un poco de presentaciones, hemos hablado un poco de la ronda de preguntas, pero sin embargo muchos equipos, sobre todo los que son de primer año, suelen tener esta duda sobre la prueba de valores. Va a ser una prueba muy difícil, va a consistir en que puedas resolver la prueba, es decir, tu puntuación va a depender de que hagas la prueba o no, o no sé, es una cuestión que muchos equipos tienen y que creo que estaría muy bien que vosotros resolvierais. ¿Qué es exactamente la prueba de valores y cómo la vivisteis?
La prueba de valores principalmente es una prueba en la que te proponen una misión, digámoslo así, una prueba, bueno, la prueba de valores, y tú tienes que intentar resolverla. Eso sí, no hace falta resolverla. Ellos en los que se fijan es en cómo lo habéis hecho en equipo, los valores que habéis integrado, siempre desde el respeto, da igual realizarla o no. Ellos lo que quieren ver es un buen equipo, un buen trabajo, que todos trabajemos juntos, que todo el mundo se respete. Y es eso, tú tranquilo, que mientras se trabaje junto, mientras se respete en todo momento a tus compañeros, puede salir bastante bien en la prueba de valores.
De hecho, los jueces no valoran si acabas la prueba, si aciertas en la prueba de valores o si te sale bien. Ellos lo que valoran es el proceso por el cual habéis llegado, hasta donde habéis llegado, siempre hablándoos con el respeto y actuando como un equipo. Y eso es principalmente lo que valoran los jueces al hacer una prueba de valores. De hecho, nosotros no terminamos nuestra prueba de valores, pero supimos organizarnos y trabajar como un equipo. Y lo que tenéis que mostrar en la prueba de valores es que sois una familia y que habéis trabajado durante todos estos meses para llegar aquí y ser una familia.
Además, nosotros como equipo no teníamos mucho miedo de esta prueba, ya que durante los entrenamientos anteriores nos habíamos estado preparando bastante a fondo, ya que esto se necesita un poco de entrenamiento, porque me acuerdo las primeras veces que siempre cuando la hacíamos nos poníamos todos a gritar y a hacer cosas que no debíamos, y una vez practicado sí que pienso que mejoramos muchísimo nuestra forma de organizarnos, y gracias a eso supimos hacerla correctamente.
Pues ahora que habéis hecho una visión bastante general de lo que es la prueba de valores, me gustaría recordaros el episodio que hicimos sobre la presentación de valores, sobre todo el episodio número 6, el de hacer de tu equipo una familia. Ahí es lo que hablamos, lo que dicen ellos. No va a ser una prueba de valores donde la tengas que resolver, sino una prueba de valores donde tengas que demostrar que todo lo que has dicho anteriormente sea verdad. Lo que quieren ver ahí es que lo que tú has dicho en tu presentación no sea simple palabrería, y lo que van a hacer es ponerte en una situación, sacarte de tu zona de confort para ver si ahí seguís trabajando, seguís teniendo ese espíritu de equipo y seguís demostrando todos los valores de la First Lego League.
Pues sí, yo no he hablado un poco de la parte de las presentaciones. ¿Qué os parece si pasamos ya aquí un poco más específico, Jordi y Álvaro, a la parte de robot? Vamos a intentar comentar un poco sobre todo lo más difícil, los nervios, ¿no? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo vivisteis los entrenamientos en el PID, las rondas de robot? A lo mejor incluso la defensa de robot delante del tribunal.
Hablando de tapete, la primera vez fue lo peor, para mí lo peor. Subes allí, te esperas algo diferente. Yo me esperaba una sala donde estuvieran los árbitros, jueces de árbitros, el otro equipo que tendría que hacer el tapete a tu lado, y a lo mejor los acompañantes, pero no, es ahí delante de todo el mundo. Todo el mundo ahí gritando, mostrando la pasión por la robótica. Y ya luego, cuando encima estás ahí arriba, la gente gritando, animando, y ves que empiezan a fallar algunas cosas, sobre todo en la primera, ahí es cuando ya empiezas a ponerte nervioso, piensas que te va a perjudicar para el resto del día, pero no, tú te tranquilizas, recuerdas que tienes unos momentos para mejorar, tienes los entrenamientos, y a seguir adelante.
Sí, de hecho, nuestra primera ronda en robot fue desastrosa, por así decirlo. Subimos con muchos nervios, por lo menos a mí me temblaba el cuerpo. Al ver a toda la gente animando y gritando, me quedé en blanco. Y pues fallaron bastantes cosas, pero luego en el pit supimos arreglarlas, y ya después de la segunda, eso sí. La segunda, como bajábamos muy justos de presentar, también fallaron bastantes cosas, ya que no teníamos mucho tiempo para prepararnos. Y de hecho, retrasaron la segunda ronda de robot un minuto, porque literalmente llegamos cuando debería de haber empezado el tiempo. Pero después de haber probado la experiencia en la primera y segunda ronda, la tercera ronda ya muchísimo más confiados, sabiendo que estamos ahí para competir y literalmente te creas una nube en la que toda la demás gente no importa, todos los que están animando no ni te das cuenta, y te centras en el robot y en tu compañero. Y de hecho, nosotros al terminar la tercera ruta, que fue la que mejor nos salió, ya que no estábamos nerviosos, fue una ilusión tremenda al ver que todo salió bien y ver hasta dónde has llegado con tu equipo y con tu compañero y poder vivirlo.
De hecho, la experiencia que se vive estando mano a mano ahí con el compañero encima del tapete, haciendo ahí los cambios de manera rápida, es una experiencia que a mí me gustó. A ver, la primera y la segunda vez no mucho, pero la tercera me encantó. Y luego ya, cuando tienes que hablar con los árbitros, por si tienes alguna duda, también recalcar que los árbitros están ahí de buen rollo, siempre con el mayor respeto. Y no vi ninguna... Al menos yo no vi ningún conflicto. Estaban los árbitros ahí encantadores. Y ya luego, pues en presentaciones, como se ha comentado, la presentación fue, yo creo que bien. Y luego ya en las preguntas también. Y ya está, presentamos nuestros accesorios, hablamos con los jueces, les enseñamos nuestras programaciones y así concluimos las presentaciones.
Bueno, pues después de todo esto, sobre todo centrarnos en la parte que habéis dicho de los nervios, de cómo fueron esas primeras rondas, cómo se viven los nervios, qué hicisteis para controlar los nervios, o algunas, un poco contar la situación, ¿no? Pues supongo que todo el mundo, cuando suba por primera vez, se va a poner súper nervioso. Ya habéis contado un poco cómo es la situación, de cómo os la imaginabais y cómo fue, ¿verdad? Pero, ¿qué hicisteis vosotros para conseguir aislaros en esa burbuja en la última ronda y conseguir controlar esos nervios?
Yo, personalmente, tras ver que la primera no iba bien, la segunda las prisas, como teníamos bastante tiempo para practicar, para entrenar, yo vi que los entrenamientos iba bien y de hecho en los entrenamientos pues, estábamos tranquilos, solo nos estábamos fijando yo en Lizarde y Lizarde mi, bueno, y en Paco, y yo creo que lo que pensamos, al menos yo, fue que eso era un entrenamiento normal y corriente. Lo que pasa es que había que acelerar un poco a la hora de hacer los cambios. Pero tú te imaginas que estás ahí en la sala de entrenamiento, tienes que poner los accesorios, poner la ruta y dejar que el robot haga lo que tenga que hacer y a esperar a hacer el cambio de accesorios.
Yo personalmente lo que hice en la tercera ronda fue, y va a sonar absurdo, pero fue respirar. Tomarte unos segundos para decir, vale, estoy aquí, lo voy a hacer lo mejor que pueda, confío en mi compañero, confío en todo mi trabajo y voy a salir a mostrarlo. Y esa fue mi manera de entrar en la burbuja y no pensar en toda la gente que estaba animando y no pensar en los nervios, solo centrarme en la FLL.
Y respecto a los entrenamientos, ¿qué destacarías? Me refiero, entre los entrenamientos que os dejan entre ronda y ronda para poder practicar, ¿creéis que son útiles para el equipo? No sé, muchas veces la gente lleva la presión de que si les falla algo no van a poder arreglarlo, pero en realidad... A nosotros, al menos en Valencia, nos dejaron 10 minutitos por entrenamiento. Entonces, ¿qué destacaríais vosotros de esos 10 minutos? ¿Son útiles o cómo los aprovechasteis?
Son útiles si sabes aprovecharlos. A ver, tú si vas allí pensando, tipo, no voy a poder hacer nada, son 10 minutos de nada. Yo para esta ruta, para arreglar pequeños detalles, me he tenido que tirar como mínimo media hora. Y piensas que no vas a hacerlo, quítate esa idea de la cabeza, piensa que puedes hacerlo, confía en todo el equipo y así se puede sacar adelante. Y es eso, confía en tu equipo, tómatelo en calma. De hecho, nosotros tuvimos que solucionar algunas cosas porque habíamos practicado de una manera que, por ejemplo, con Gerard, nosotros lo habíamos practicado de una manera que no era la correcta, lo solucionamos rápidamente y pudimos sacarlo adelante y así hacer mayor cantidad de puntos y eso.
Sí, sobre todo el llegar ahí, por ejemplo, la primera ruta y ver que hay cosas en las que, por ejemplo, nosotros en nuestros entrenamientos poníamos cualquiera prueba mal o algo así y los PIT sirven muchísimo para ajustar tus accesorios y tus programaciones a la configuración de tapete que está en la FLL. Y son muy útiles. Tienes que pensar que son 10 minutos, por lo general 10 minutos, en los que tienes para solucionar lo que quieras prácticamente. Sirven para ajustar pequeños detalles que te podrían hacer perder o ganar más puntos. Y tienes que pensar que es eso, es una ayuda. sobre todo a nosotros nos, a, por lo menos a mí, me sirvió para despejarme y para tranquilizarme.
Y bueno, por no ver solo el aspecto de robot, chicos, que bueno, ya os habéis contado un poco, yo creo que hay muchísima información y sobre todo poner en práctica todos estos consejos que decís, que en la primera ronda no siempre es posible, pero bueno, con práctica en una tercera sí que se puede conseguir esa tranquilidad y ese centrarse en lo que estamos haciendo. Ver un poco también la otra parte, la gente del equipo, por ejemplo, en este caso tenemos a Luis, que estaba en la parte del proyecto. ¿Cómo se vive en las rondas desde abajo? ¿Cómo se vive esa tensión? O incluso, ¿qué puede hacer el resto del equipo en los entrenamientos para ayudar a que todo vaya mejor?
Desde abajo se siente nervios porque sabes que tus compañeros están preparados para hacerlo, pero también sabes, por otra parte, que los nervios les puede pasar a hacer una mala jugada y fastidiarlos en algún momento. Y es por ello por lo que antes de las rondas de robot tenéis que tranquilizarlos, tenéis que decirles, no pasa nada, no tengas miedo, lo vas a hacer genial seguro, te has estado preparando durante mucho tiempo para este momento, seguro que lo vas a hacer genial. Y después, en los entrenamientos, tenéis que ayudar, si no sois muy, muy expertos en robot, tenéis que ayudar a encontrar piezas, tenéis que ayudarles a montar y a desmontar el portátil, el tapete, también tenéis que ayudar a montarles las pruebas, ponerlas bien y sobre todo animarles. No les hagáis sentir que están solos en esto. Animarles.
Y bueno, pues así es, chicos, súper importante, los que no estáis en las rondas de robot, pues dar muchísimo ánimo a los compañeros, como decía Luis en los entrenamientos, si necesitan piezas, llevarles piezas, si necesitan desmontar algo, eso, y que ellos pues estén centrados en lo importante que es la programación y en que todo salga y no se tengan que preocupar de dónde está esta pieza, dónde está aquello, dónde está el portátil, ¿no?
Y bueno, finalmente, ahora que hemos hecho un análisis de lo que podría ser la Fairlego Liga en su completo, tanto presentaciones delante de los jueces, tanto rondas de robot como pruebas de valores, hemos hecho un análisis global. Me gustaría que uno por uno fuerais dando algunos consejos a todos los oyentes que están escuchando este podcast. Y bueno, ¿qué le diríais para que disfruten de la Fairlego Liga como un día increíble, que lo recuerden para toda su vida y eso, que lo vivan tan intensamente como lo habéis vivido vosotros en esta primera competición de la Fairlego League?
Yo, si tuviera que dar un consejo, sería que no tengan miedo, ¿vale? No hay que tener miedo, no os agobiéis, tenéis que estar tranquilos para hacerlo lo mejor posible, porque, por ejemplo, como ya os hemos dicho, los jueces, no tenéis que tener miedo de ellos, el robot, tranquilos, tenéis el apoyo de todo vuestro equipo y de todos los familiares que vayan, y sobre todo eso, tranquilidad, no os agobiéis.
Yo personalmente quería decir que, como bien ha dicho Luis, quítate los miedos de encima, quítate los nervios de encima, tú mentaliza de vas a pasártelo bien, has ido ahí a aprender, a hacer nuevos amigos, porque a tener un buen rollo con la gente increíble, y eso, quitarte todos los, como bien te he dicho, quitar los miedos. Los jueces son humanos, los jueces son personas, los jueces solo quieren ayudarte. Los árbitros también y todo aquello que bien se ha dicho. Además, también pensar que en los momentos entre los de que no tienes que hacer nada, en esos momentos en los que no te toca ni preparar, ni entrenar, ni tapete, ni preparación, es un gran momento para reunirse todo el equipo. Si quieres hablar con diferentes equipos, pasártelo bien, estar relajado y prepararte para lo que viene. Pues
yo también os aconsejaría el que os tranquilicéis. No penséis que estáis ahí para competir. Estáis ahí para pasároslo bien. Las horas se os van a pasar volando entre ronda de juego de robot, entre presentaciones, entre prepararlo todo. El tiempo se va a hacer muy ameno. Y eso, lo más importante es que vosotros estéis a gusto, os lo paséis bien con vuestro equipo y os divertáis en una experiencia que nunca vais a olvidar.
Y bueno, yo creo que todo esto ya sería un análisis global sobre lo que sería la primera Fairlego League para un equipo de primer año, os dando un consejo, lo que os hemos dicho siempre Gonzalo y yo, y ahora habéis... Como habéis visto, no mentíamos, decíamos lo que creíamos que era correcto para todos los equipos, lo que creía que os iba a beneficiar más, y pues los miembros de Invictus Lego lo han corroborado. También avisaros desde aquí que la semana que viene os traemos un episodio muy especial, tal y como os comentamos la semana pasada. Por algún problema que otro lo hemos tenido que atrasar una semana, pero os prometemos que la semana que viene estará ahí. Así que todos muy atentos porque creo que os va a encantar y, como dijimos, os va a servir de una gran ayuda. Con todo esto, yo aquí me despido. Un saludo y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Adiós.